Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jusset Veritas. Mi nombre es Antonella Ríos y en esta oportunidad hablaremos sobre el día a día de un diplomático. Para ello, invitamos a Fernando Ramírez Gastón, quien nos contará desde su experiencia qué es todo esto de ser un diplomático.
¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por haberme invitado.
Bueno, a mí siempre me ha gustado empezar las entrevistas dirigiéndome de frente a la primera pregunta, ¿no? Pero creo que en esta oportunidad me gustaría contarte cómo nació mi idea de hacer este episodio. El ciclo pasado yo llevé Derecho Internacional Público con el profesor Gatas Augatás y recuerdo que en una de sus clases nos estaba hablando de la diferencia entre el servicio y el cuerpo diplomático, de todo esto del embajador, del cónsul, y la verdad que yo salí hecha un mar de dudas. Y ya habiendo mencionado eso, ¿cómo es que un estudiante de Derecho termina siendo diplomático?
¿Cómo terminé estudiando diplomacia? Mi tío abuelo fue diplomático y él me crió como mi abuelo. Él fue embajador en muchos lugares. Me contaba sus historias y los lugares en donde había podido vivir. Me fascinó, no sé, la vida que había tenido. Así que poco a poco, desde que tenía como 14 años, comencé a robarle sus libros. Comencé a leer un montón sobre temas internacionales y más bien para la vieja escuela, uno solo podía ser diplomático si estudiaba derecho. Yo le pregunté a él antes de entrar a la universidad, cuando ya se acercaba la fecha de postulaciones, le dije, ¿qué estudio para ser diplomático? Y él me dijo, derecho. Y yo, sin pensarlo dos veces, postulé pues a derecho. Y entonces en realidad yo pasé la facultad de derecho siempre con la idea de que cuando me graduara iba a ser diplomático. En algún momento traté de ver si por ahí estaba mi vocación, con lo cual reafirmé en que no lo estaba. Postulé directamente a la escuela diplomática cuando salí de la Católica.
Claro, Fernando. Entonces, justamente en esa línea hay algunos mitos sobre la diplomacia, ¿no? Se cree que solamente si estudias derecho puedes ser diplomático y que incluso esto que tú mencionas de las ramas, yo por lo menos pensaba que solo si te gustaba derecho internacional podías ser diplomático. Mencionabas que no, que en realidad un diplomático se tenía que inmiscuir en varias ramas. No sé si nos podrías comentar un poquito más de eso.
Correcto, en realidad diplomacia es una carrera que implica un poco de todo. Uno tiene que estar preparado para adaptarse a diferentes situaciones. Al final puede que tengas que ver temas comerciales, temas económicos, temas consulares, temas políticos, muchas cosas con historia, algunas cosas con geografía, dependiendo. Por ejemplo, hay diplomáticos que trabajan en temas directamente relacionados con la frontera y literalmente hay que entender un montón de cosas de la demarcación limítrofe, cómo se marcan los hitos en la frontera y todo eso es súper técnico. Es un mito que los diplomáticos tengan que estudiar derecho. De hecho, hay grandes diplomáticos que no estudiaron derecho. Uno de ellos, el embajador Alan Wagner. Entonces, en realidad, hay gente que prueba que no tiene que estudiarse derecho para ser un gran diplomático. Y de hecho, en mi clase de la academia había un arquitecto, un ingeniero industrial, economista. Todos van a pasar por los mismos exámenes objetivos para poder entrar a la academia diplomática. Esos exámenes suelen tener un componente humanista un poco mayor.
A veces, ya estando en la carrera de derecho, decimos, yo no puedo ser diplomático porque no me gusta mucho el derecho internacional.
Y a mí me gustaba sobre todo el derecho internacional público, ¿no? Pero creo que la diplomacia tiene más que ver con una vocación de servicio hacia tu país desde tus conocimientos. Todas las carreras pueden aportar, ya no es la misma perspectiva jurídica de solo abogados, sino tienes gente que ha enriquecido completamente esta situación, ¿no?
Claro, entonces con ello ya tenemos completamente claro que no se necesita estudiar derecho directamente y que cada embajada no realizaría una misma labor. Y bueno, en
No.
esa línea también, algo que siempre me ha surgido una duda es que los diplomáticos siempre están viajando, ¿no? Bueno, es la idea que yo tengo y que también como suelen decir, que suelen asistir mucho a los cócteles, ¿no? Entonces no sé si nos podrías comentar tal vez algo de ello.
Eso es un poco mito en el sentido que sí, viajas porque tienes que ir a otro lado para hacer tu trabajo, pero una vez que llegas ahí, no es que te andas moviendo cada semana por todos lados. Y sobre los cócteles, mira, la diplomacia en la historia se trata de poder conversar, de que las personas conversen, en vez de que vayan a la guerra por oposición, es que vayan a los canales diplomáticos. Entonces, los cócteles o eventos sociales en general, lo que hacen es ponerte en contacto con diferentes personas para eventualmente, cuando sea necesario, tener algún contacto por algún tipo de situación que le interese a, por ejemplo, nuestra política exterior. Es positivo tener buenas relaciones con las personas encargadas de tal o cual tema que capaz conociste en una reunión social. Pero definitivamente, un componente importante del servicio diplomático, de la labor diplomática, es la labor de representación.
Claro, entonces justamente en todo lo que nos has mencionado, yo podría definir a un diplomático como aquella persona que representa al país en otros países. Y esto de que nos dices, por ejemplo, ahora actualmente tú estás en Bruselas y mencionas esto de viajar, estar 5 años allá, y yo escuché mucho el término de estar en misión.
Precisamente con eso te da una salvedad. La labor no es solo de representación, depende de cuál es tu labor exactamente. Hay embajadas, consulados y representaciones permanentes. Al final, cada uno de estos tiene diferentes labores.
Que justamente a veces podemos confundirnos con tantos términos como embajador, consulado, representación permanente, que
Sí.
personalmente yo cuando estaba investigando sobre el tema de la diplomacia, yo decía, ¿el consulado es lo mismo que ser embajador? No, no, no es lo mismo, es diferente. Embajador, consulado. Entonces justamente mis clases también mencionaban que existía una diferencia en efecto, pero ahora tú también me mencionas esto de representación permanente. Entonces siento que es como que hay tres bloques, ya no
Sí,
solamente uno.
y de hecho el término que engloba todo es el término misión. O sea, mi misión es en Bruselas. Se llama Embajada del Perú ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y misión ante la Unión Europea. No se llama representación permanente. Entonces, misión engloba los tres. Quien desempeña o donde se desempeña la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior es a través de las embajadas, de los consulados y de las representaciones permanentes. Las embajadas se encargan de las relaciones bilaterales con el país en el cual están, los consulados de velar por los intereses de los peruanos que residen en esa localidad o en esa jurisdicción, y las representaciones permanentes de defender los intereses del Perú ante tal o cual organismo internacional. Los diplomáticos finalmente tienen que estar preparados para cualquiera de las tres.
Esas precisiones yo creo que son muy importantes porque pueden hacer una gran diferencia, ya que nosotros entre estudiantes podemos utilizar los mismos términos pensando que significan lo mismo, ¿no? Entonces, de verdad que esa precisión, buenísima. Pero ahora tal vez aterricemos un poco más a tu experiencia. ¿Nos podrías contar alguno de tus mejores recuerdos como diplomático?
Sí, a ver, uno entra a la Academia Diplomática y tienes que estudiar una maestría full time por 2 años. Entre el primer y segundo año, los estudiantes realizan prácticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Lima. Eso es lo usual. Ahora eso está variando un poco. Pero porque en esa época, justamente esto fue en enero del 2018, el Perú era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que eso sucede una vez cada entre 15 y 20 años en realidad, surgió la posibilidad de que un alumno de la academia vaya a realizar sus prácticas en vez de en el ministerio en Lima, las realice en la representación permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York, ante el Consejo de Seguridad sobre todo. Entonces a mí en un momento, un par de semanas antes de que empezáramos a practicar en el ministerio en Lima, me llamaron y me dijeron, bueno, has sido designado para irte a Nueva York a realizar tus prácticas, ¿no? Para mí eso fue increíble porque siempre me encantó Naciones Unidas, a mí el tema multilateral me interesaba muchísimo y yo había viajado a Nueva York hacía 10 años antes y había conocido las Naciones Unidas y me encantó, vi el Consejo de Seguridad, me pareció súper interesante y siempre me pregunté cómo hacía una persona para poder trabajar 10 años después. Resultó que yo llegué de nuevo, pero a la parte por la que se trabaja. A pesar de que fueron pocos meses, me acuerdo perfectamente todo y aprendí muchísimo. Además, conocí gente excepcional, estás en contacto con gente de todo el mundo, están gente de todos los países del mundo, están representados en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, fue una gran experiencia.
Claro, y justamente con lo que me menciona, se vino a la mente el episodio que grabamos con el profesor Pejovés, que también nos mencionaba cómo la pasión que él tenía desde muy pequeño en el mar, porque sus tatarabuelos habían sido marinos, y cómo es que puedes mezclar la pasión, lo que te gusta hacer, con tu carrera, ¿no? Porque no es que te levantes y digas un día más para ir a la chamba, para ir a trabajar, sino que te levantas y dices, Dios, esto es lo que me gusta realmente y es algo que he estudiado. Entonces, de verdad que a mí me parece buenísimo.
Esa fue mi sensación cuando llegué a los 28 años a realizar mis prácticas allá sin saber qué iba a suceder. Realmente dije, bueno, algo tengo que haber hecho para llegar hasta acá. Son los momentos en los que dices, estoy haciendo no solo mi carrera, sino lo que me gusta.
Claro, de verdad yo creo que es algo increíble que todos como estudiantes de derecho en algún momento esperamos lograr. Y bueno, yéndonos al otro lado de la moneda, ¿nos puedes comentar cuál ha sido tu mayor reto que has enfrentado siendo diplomático?
Sí, probablemente mi mayor reto hasta el momento fue cuando empezó la pandemia. Bueno, al inicio todo estaba un poquito paralizado, ¿no? Como nadie sabía qué iba a pasar. Esas primeras 2 semanas en las que todo el mundo se volvió chef en sus casas. Pero luego a mi jefe directo en la Cancillería lo nombraron parte de una comisión para organizar los vuelos de repatriación de los peruanos que se quedaron varados afuera de la frontera. Una vez que se cerraron las fronteras, hubo una gran cantidad de peruanos que se quedaron encerrados fuera del país. y no habían vuelos. Todos los aeropuertos en el mundo cerraron. Entonces crearon esta comisión y él me invitó a formar parte de la comisión, más o menos como una suerte de coordinador, en las que tuvimos que comenzar a enlazar coordinaciones con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con los aeropuertos, con INDECI, con Migraciones, con la Presidencia del Consejo de Ministros, porque teníamos que de alguna manera conseguir que los peruanos que estaban varados en el exterior puedan reingresar. Y todo eso era a través de lo que se llamaban los vuelos de repatriación. Esos vuelos eran muchas veces solventados por el Estado o en parte solventados por el Estado, en otra parte solventados por el pasajero en sí. Había que ver qué gente era prioritaria, qué gente era más vulnerable para regresar. Tenías gente que se había quedado varado en su departamento en España, a un peruano que no tenía dónde quedarse y estaba durmiendo en un parque en Miami. Claro, tenías que priorizar las personas más vulnerables. Había gente enferma que tenía que salir del país por tratamientos médicos. Toda esa organización y coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior acá, porque una vez que llegaban se les hacía una prueba COVID rápida, que todavía eran más o menos no tan eficientes. Se veía si se les mandaba a cuarentena. Si se les mandaba a cuarentena, eso era a hoteles, y los hoteles los manejaba el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces había que coordinar con ellos cuántas camas habían disponibles para ver cuánta gente podíamos traer, ¿no? Y luego el Ministerio de Salud tenía que hacer follow-up para continuar viendo quiénes seguían positivos, quiénes se habían curado, quiénes tenían que irse a la Villa Panamericana, quién trasladaba a toda esta gente. INDECI los trasladaba, INDECI se encargaba de la recepción en el aeropuerto en el grupo 8, porque el aeropuerto internacional Jorge Chávez estaba cerrado completamente. Digamos, no había un protocolo para una pandemia mundial, no existía. Entonces, nadie sabía qué era exactamente lo que se tenía que hacer y todo más o menos que se fue armando sobre la marcha, siempre pensando en cómo hacemos para ayudar a los peruanos que están en el exterior de la mejor manera. Eso fue una labor un poco fuerte, porque además todo era virtual, me la pasaba en videoconferencias todo el día, en llamadas, había que estar en contacto con todos nuestros consulados en el mundo y claro, las diferencias horarias no ayudaban, a veces tenía que llamar a un consulado, que la diferencia horaria era de 12 horas y sabe Dios qué hora era, ¿no? Entonces, y también los consulados realizaron una labor de censar, ¿no? ¿Cuántos peruanos quieren regresar? ¿Cuántos ya regresaron? ¿Cuáles son más vulnerables? O sea, todo eso se organizaba a través de los consulados también. Coordinar todo eso fue una labor muy enriquecedora porque finalmente es una forma de ver cuando tu trabajo se refleja directamente en la realidad y en el beneficio directo de la población, de los peruanos que necesitaban ayuda, pero a la vez fue titánica y hubo un equipo enorme de gente de la Cancillería que trabajó en el aeropuerto, de la Cancillería que trabajaba en Cancillería mismo, de embajadores designados, el Viceministerio de Relaciones Exteriores, pero de hecho eso fue una coordinación muy interesante, pero con mucha responsabilidad también, probablemente de haber sido el reto más difícil que he tenido hasta ahora.
Claro, y todo ello, bueno, yo recuerdo en la pandemia, todo lo que salía en noticias era relacionado a la medicina, todos criticando al Estado, y muy poco, estoy casi segura, que se ha hablado de esa labor que tú nos comentas. Creo
Sí.
incluso conectando a lo primero que tú nos mencionabas, de que para entrar a ser diplomático se hacen esos exámenes, ¿no? Para ver el lado humano de la persona. Con todo lo que me comentas, supongo que había un montón de casos y ustedes en ese momento tenían que reaccionar, ¿no? Con rapidez y con calma, ya que imagino que estuvieron bastante desesperados porque decían, ok, ya tenemos este caso, pero en este caso lo dejamos al lado. De verdad que no sabía que los diplomáticos pasaban por esas situaciones.
Sí, el diplomático es un funcionario público. Si bien se cree que el diplomático solo trabaja como en el exterior y ante otros países, en realidad un diplomático es un funcionario público y trabajas para el Estado peruano y trabajas en beneficio de la población que representas. Al final, eso es lo que prima. Más allá de cualquier cosa, es que la política exterior, que la labor del ministerio, que la labor de los diplomáticos se refleje o que traiga beneficio a la población peruana. Esa es la idea. Y es la idea de por qué te metiste a la carrera diplomática, ¿no? Si te metiste a la carrera diplomática y no tienes vocación de servicio, entonces no tiene mucho sentido, porque de eso se trata la carrera.
Claro, Fernando. Entonces, la vocación de servicio creo que es una de las palabras que debemos recordar, ¿no? De este episodio. Y bueno, ya para ir finalizando, tal vez, ¿nos puedes contar cómo es el día a día de un diplomático en Bruselas, en este caso?
Bueno, depende de los temas que veas. Por ejemplo, cuando recién llegué a la embajada, al principio veía todos los temas económicos y comerciales con la Unión Europea. Yo tenía mucho contacto con los encargados de temas comerciales de la Unión Europea, tratando de defender intereses y, digamos, exportaciones específicas de exportadores peruanos que están mandando productos a la Unión Europea. A veces hay limitaciones de que no han pasado un control o no han cumplido con tal certificación. Todo lo que exportamos a la Unión Europea tiene que pasar por un control sanitario, aduanero, etcétera, que se tienen que cumplir ciertos requisitos, cumplir con reglamentos de la Unión Europea, etcétera. Entonces, al final, la embajada, por lo menos la parte comercial, está acá para velar que eso se desarrolle de manera positiva y que además crezca, que hayan más oportunidades para los productores en el Perú. Ahora estoy viendo un poco más la parte tecnológica, transición digital, investigación, ciencia, todo el vínculo político entre la Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, es un poco de todo. Entre contactos, reuniones, coordinaciones. También hay mucho que reportar, hay mucho que informar a nuestras oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga de transmitir la información relevante a las otras instituciones del Estado o a gremios o a representantes de diferentes sectores del ámbito privado que les parezca relevante, como nuevos reglamentos que puedan restringir ciertos productos de exportación que el Perú exporta a la Unión Europea, ese tipo de comunicaciones.
Claro, Fernando, de verdad con todo lo que me comentas, yo me imagino que siempre tienes que estar investigando, estar informado, ya que incluso tú mencionabas que cuando estabas en Bruselas, en un primer momento no estabas haciendo lo mismo que ahora estás haciendo. Entonces me
Correcto.
imagino que en el futuro tampoco vas a estar haciendo tal vez ya lo que estás haciendo ahora. Pues yo creo que es un
Definitivamente.
constante cambio, ¿no?
Sí, hay que estar preparado para lo que aparece y sí, investigar, adaptarse y empaparse de los temas.
Claro, entonces de verdad yo siento que está un poco difícil que te aburras de ese lado porque vas a estar cambiando ahí de temas, ¿no? Y bueno, ya para ir despidiéndonos, ¿por qué crees que los jóvenes deben animarse a incursionar en la diplomacia?
En realidad, primero que nada, para incursionar en la diplomacia, suena muy bonito y todo la diplomacia, pero de hecho es una carrera que requiere sacrificio. El hecho de vivir en el exterior, lejos de tu familia, lejos de tus amigos, lejos de tu zona de confort, digamos, de toda la vida, es un sacrificio importante que no hay que subestimar. La única manera de realmente sobrepasar eso es que realmente tengas una vocación de servicio y que esto sea tu llamado, ¿no? Porque al final, si no, estar lejos a veces es difícil. Es importante que postulen las personas que sientan que esta es su vocación. ¿Y por qué es importante que postulen? Porque el Estado peruano, como todos sabemos, tiene muchas fallas y muchas cosas por mejorar. Y yo creo que es labor de los jóvenes, de las futuras generaciones, de nosotros, de todos los que podamos, que eso cambie. Eso no va a mejorar si es que los mejores cuadros o la gente más preparada o las próximas generaciones no se interesan por trabajar en el Estado, que es precisamente desde donde se tienen que cambiar muchas cosas. Y yo sí animo a la gente joven, a las próximas generaciones, a postular porque se necesita defender y trabajar por el país desde todos los ámbitos. Si la política exterior o las relaciones internacionales es tu llamado o es lo que te interesa, entonces el ministerio o la academia diplomática son el camino para seguir. Pero la idea es que no hay que subestimar el hecho de trabajar por el país para tratar de cambiarlo desde dentro, desde la propia institución estatal.
Yo de verdad te preguntaba esto porque también en mi círculo de amigos y de compañeros que he tenido a lo largo de la carrera, siempre dicen, bueno, yo quiero ser juez, yo quiero ser fiscal, yo quiero ser abogado, tener mi estudio, pero muy poco, o bueno, de una persona, tal vez de un amigo que he escuchado, oye, yo quiero ser diplomático, ¿no? Ahí fue como que incluso dije, yo también quiero ser diplomática, pero espérense, ¿qué es un diplomático realmente? Entonces, de verdad que yo agradezco totalmente por tu participación en este episodio y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Pausa Legal. Utilizar todo nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como @pausalegal. Y bueno, pausitas, nos vemos en un próximo episodio.